Vamos a empezar nuestro tema de hoy. Rezamos a la Virgen un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Podéis sentaros. Queridos amigos de la Escuela de Santidad y todos los que estéis aquí presentes especialmente y también en particular a todos los que podéis seguirnos por los canales y las redes sociales, una gran noticia estamos viviendo y es así que se filtra por todos los rincones del tiempo y del espacio, que es la alegría pascual. El triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte, Cristo resucitado lleno de luz, es la gran noticia. Y por lo tanto, nuestra escuela de santidad, que es una escuela de amor de Dios, que es una escuela que se tiene necesariamente a que abrir la gracia, la acción de Dios en el alma, no puede de ninguna manera no entrar de lleno en esta verdad para descubrirla, para redescubrirla, para vivirla sobre todo, para que tengamos en alguna medida al menos la experiencia de los apóstoles, de María Magdalena, de los de Emaús, de San Pablo, de los primeros cristianos a los que Cristo no solamente se les apareció, sino que antes de aparecérseles los buscó, estaba Cristo preocupado por ellos, para que pudiesen abrirse al gran triunfo de Jesús, que iba a ser el triunfo precisamente de cada uno de ellos, en realidad el triunfo de la Iglesia, el triunfo de las almas, el triunfo de las personas, porque Cristo ha venido a salvarnos a todos. Basta con que nos volvamos a Él para que esa alegría, esa gracia, esa vida nueva que Él trae, nos la comunique. Por eso nosotros que humildemente y sencillamente queremos vivir bien este camino que nos lleve al cielo, este camino real, dice Santa Teresa de Jesús, tenemos que hacerlo a la luz de Cristo resucitado. Lo venimos haciendo ya, pero como la Iglesia celebra en este tiempo pascual de una manera más intensa y actualiza de una manera más fecunda esta verdad, pues nosotros tenemos y queremos vivirla. Por eso, lógicamente, os adelanto que ya la oración de estos días estará siendo y tiene que seguir siendo un diálogo, un coloquio amoroso con Cristo resucitado que llena los sagrarios, que llena la Iglesia, que llena nuestro corazón, porque Él tiene presencias, como veremos ahora, maravillosas. Y una de las presencias de Cristo es vivir dentro de nuestro corazón, anudándose a nuestro querer, haciéndose, fusionándose con nosotros, gracias al don maravilloso de los sacramentos, sobre todo al don del bautismo y al don de la Eucaristía. La oración de estos días tiene que, por tanto, en cada uno de nosotros, tiene que incidir en la petición, la gracia que la Iglesia quiere que nosotros recibamos, la gracia de los apóstoles cuando recibieron a la aparición de Jesús. Y la gracia es la alegría, una alegría bien fundamentada, no una alegría cualquiera de estas que son de quita y pon, que aparece porque has visto un espectáculo, una película o algo, cosa que te ha emocionado y al día siguiente no te acuerdas, ¿no? Es una alegría que esté bien fundamentada y que nadie nos pueda quitar. Por eso tendremos que pedir durante todo el tiempo pascual el don de la alegría. Gracia, dice San Ignacio, para alegrarme y gozarme con tanta alegría y tanto gozo como trae Cristo resucitado. Es el don, el fruto de la oración de estos días que ya digo, tendremos que pedir con insistencia al Señor porque Él está deseando dárnosla. Nos saluda siempre, saluda a los discípulos y a aquellos a los que se aparece con la paz. La paz. Y esa paz que generan ellos ese gozo inmenso, ¿no? Dice el Evangelio que hemos leído hoy en este jueves de la primera semana, de la semana de Pascua, que los apóstoles que estaban encerrados en el cenáculo, cuando vieron que Jesús se apareció y ellos estaban miedo, estaban acongojados por el temor, cuando Jesús les dice que es Él, dice, no lo podían creer de tanta alegría como les estaba produciendo. Es decir, fue un choque tan fuerte que psicológicamente no estaban como capacitados para prepararse para recibirlo. Eso que decimos a veces, demasiado grande y bello para ser cierto, pero era cierto. Y entonces el Señor va poco a poco haciendo que entren sus vidas y sus vidas cambian, se convierten de temerosos en testigos audaces de la salvación de Cristo. Bueno, pues veremos entonces después algo aterrizando en la vida práctica de la oración y de nuestra caridad, pero vamos a empezar como hacemos habitualmente explicando un poco lo que entraña, así en resumen, la resurrección de Jesús en unos cuantos puntos que pueden darnos idea completa, creo yo, de lo que es la resurrección de Cristo, para que nos hagamos después, se nos haga más fácilmente esa alegría que será el fruto de la gracia de la resurrección. Cristo ha resucitado. Esta es la grande y maravillosa noticia que la Iglesia grita al mundo en la mañana del domingo de la resurrección. Esta verdad es el querigma, es decir, el anuncio esencial que constituye la esencia de todo el mensaje evangélico. Que Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, ha muerto y ha resucitado por nosotros y así nos ha salvado. Por lo tanto, el querigma significa que es la gran verdad que los discípulos salieron al mundo entero a gritar. Cristo ha muerto, Dios se ha hecho hombre y ha muerto y ha resucitado por nosotros. Eso es lo esencial del cristianismo. Y eso es lo que predicaban y eso es lo que escribieron. Y en función de eso se escribieron después todas las demás verdades en torno a ella, que son los evangelios. Pero lo fundamental es que Cristo, en el misterio pascual, había dado su vida por nosotros. Él mismo había dicho, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él dio la vida por nosotros, mostrándonos el amor más grande de Dios. La resurrección de Cristo es, por tanto, el misterio fundamental del cristianismo, el cumplimiento sobreabundante de todas las profecías de la salvación. Vamos a resumir toda esta doctrina en 6 puntos. Primero, la resurrección es una alegría desbordante que inunda el mundo entero. De ahí el aleluya que canta la Iglesia. La Pascua es un día del sol radiante que todo lo cambia de repente. Jesucristo resucitando nos abre las puertas de la eternidad. El gozo es el sentimiento final, la resultante última y definitiva del cristianismo. Todo lo anterior es siempre preludio, purificación previa e indispensable. Se desborda de tal manera el gozo que inunda aún a los descreídos. Se ven envueltos, quieran o no, en un torbellino de alegría. Tienen que oír el volteo de las campanas. Se ven sumergidos en una especie de embriaguez sonora. Es el domingo de los domingos. Es el comienzo de la eternidad. Este es el día en que actuó el Señor. Sí, también para los descreídos, porque Cristo no salva solamente a los que creemos en Él, nos salva a todos. Ahora tenemos que recibir esa salvación. Y esa salvación, los descreídos, tiene que llegarles a ello de alguna manera, aunque muchas veces sea simplemente por el testimonio, la sonrisa, la caridad de un cristiano. Que tenemos que estar trasluciendo, transparentando la alegría de Cristo resucitado. Jesucristo resucitado radiante de gloria empieza a repartir alegría en sus acciones, en sus apariciones. Entonces y ahora, resucité y todavía estoy contigo. Dice el Salmo 138, esas palabras las coge la liturgia de la resurrección y desde hace muchos siglos ya. Empieza siempre la liturgia del Domingo de Resurrección con estas palabras. he resucitado y estoy contigo. Son palabras que la liturgia las atribuye siempre a Jesús, que se las dice primero al Padre, he resucitado, Padre, y estoy contigo, y luego a nosotros, he resucitado y estoy con vosotros, estoy contigo, alma querida, alma salvada. Es su papel en la historia de las almas. Mirad, mirad el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, comparando como unos amigos suelen consolar a otros, así dice Ignacio. Cuando Händel estrenó en Londres su Mesías, al llegar al célebre Aleluya, el auditorio, arrebatado por la fuerza de la inspiración religiosa del autor, se levanta de sus asientos a una con el rey que asistía al estreno. Desde entonces, el Aleluya de este genio alemán se escucha en Inglaterra siempre en pie. El sentimiento religioso, la emoción, muchas veces no encuentra palabras. Es inefable. La Iglesia, que lo sabe, ha hallado una solución para traducir en la Pascua, condensar júbilo, amor, triunfo en una sola palabra, aleluya. Es el gran grito pascual, grito bíblico antiquísimo y siempre actual. Se encuentra ya en el Antiguo Testamento y significa alabad al Señor. Durante más de 20 siglos se ha empleado para dar a la alegría espiritual esa nota espontánea y explosiva que lo dice todo y desearía decir más. Alrededor del aleluya, la Iglesia ha bordado las encantadoras y encantadas divagaciones melódicas del canto gregoriano. En esta palabra de cielo resume el canto sagrado, el júbilo que sale de un corazón rebosante de fe, de amor y de gratitud. Es el significado del aleluya que durante 40 días de cuaresma ha estado callado en la Iglesia y ha explotado en la noche santa, en la vigilia pascual. Segundo punto. Es la resurrección de Jesús la verdad fundamental del cristianismo. Insistamos en ello. En Cristo resucitado se nos da la certeza de nuestra resurrección. La fe de los cristianos, afirma San Agustín, es la resurrección de Cristo. Dios dio a todos los hombres una prueba segura sobre Jesús al resucitarlo de entre los muertos. En efecto, no era suficiente la muerte para demostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías esperado. ¿Cuántos en el discurso de la historia han consagrado su vida a una causa considerada justa y han muerto y han permanecido siempre muertos ya? La muerte del Señor demuestra el inmenso amor con el que nos ha amado hasta sacrificarse por nosotros, pero solo la resurrección es la prueba segura. El sello divino es certeza de que lo que afirma es la gran verdad y que tiene gran fuerza. Por lo tanto, en Jesucristo se ve que es Dios porque nos ama hasta el extremo, pero tiene un poder hasta el extremo, hasta vencer la muerte. Por lo tanto, el sello divino que certifica la verdad y la eficacia de su amor es que Cristo ha resucitado, venciendo el poder de la muerte, cosa que no había hecho nadie, porque ha habido personajes en la historia que han sido grandes maestros, incluso buenos maestros, que nos han dejado una gran doctrina, pero después de morir todo se quedó en el sepulcro. Pero Cristo resucitando se eterniza y nos dice: esta es la verdad para siempre y mi victoria es definitiva. Por eso necesitábamos resurrección. Debemos siempre reafirmar esta verdad fundamental de nuestra fe. Jesús ha resucitado, es el que vive, dice el Apocalipsis, y nosotros podemos encontrarnos con él, como se encontraron las mujeres que al alba del tercer día, al día siguiente del sábado, se habían dirigido al sepulcro, como se encontraron con él también los discípulos, sorprendidos y desconcertados por lo que les había referido a las mujeres, y como se encontraron con él muchos otros testigos en los días que siguieron a la resurrección. Él lo había prometido así: he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, con su Iglesia, hasta el fin de los tiempos. Los miembros de la Iglesia primitiva, iluminados por el Espíritu Santo, comenzaron a proclamar el anuncio pascual abiertamente y sin miedo, y este anuncio transmitiéndose de generación en generación, ha llegado hasta nosotros y resuena cada año en la Pascua con una fuerza siempre nueva. Tercer punto, es un acontecimiento histórico. la resurrección de Jesús. La verdad de la resurrección está ampliamente documentada. Nuestra certeza no se basa en simples razonamientos humanos, sino en un dato histórico de fe. Jesucristo, crucificado y sepultado, ha resucitado con su cuerpo glorioso. No es una teoría, sino una realidad histórica revelada por el hombre Jesucristo mediante su Pascua y su paso, que ha abierto una nueva vía entre la tierra y el cielo. No es un mito, ni un sueño, no es una visión, ni una utopía, ni una ideología, no es una fábula, sino un acontecimiento único e irrepetible. Jesús de Nazaret, hijo de María, que en el crepúsculo del viernes fue bajado de la cruz y sepultado, ha salido vencedor de la tumba. Es verdad que, aunque es un acontecimiento histórico, es también metahistórico, dicen los teólogos. ¿Por qué es histórico? Porque dejó huellas en la historia, la tumba vacía y las apariciones. ¿Pero por qué es metahistórico? Porque cuando Jesucristo resucita, ya pertenece también a la eternidad. Ha entrado en la eternidad de tal manera que nos da así signo de lo que será también nuestra resurrección. ¿Cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos de entre los muertos? En efecto, al amanecer del primer día después del sábado, Pedro y Juan hallaron la tumba vacía. Magdalena y las otras mujeres encontraron a Jesús resucitado. Lo reconocieron también los dos discípulos de Emaús en la fracción del pan. El resucitado se apareció a los apóstoles aquella tarde en el cenáculo y luego a otros muchos discípulos a lo largo de los 40 días posteriores en Galilea. Un hecho histórico, no una fábula, no un mito, una realidad. Cuarto punto supone esta resurrección, una presencia nueva de Cristo en nosotros. Cristo resucitado en la cuarentena pascual es más difícil de tratar. Misteriosas llegadas y desapariciones se nos narran en el Evangelio. Está y no está, o está pero no lo parece, lo ven pero no lo reconocen. Claro, los discípulos habían estado durante 3 años hablando con él, viendo cómo comía, cómo se cansaba, cómo subía la barca, cómo hablaba, cómo predicaba. Los sentidos de los discípulos eran el medio ordinario para tratar, como hacemos entre nosotros ordinariamente, ¿no? Nos conocemos porque uno habla y el otro escucha. Tú le ves, le miras y le vas conociendo. Cristo resucitado ya es un poco más difícil de tratar para ellos. Sin duda que les desconcertó un poco la presencia de Cristo. A veces la presencia en general nos pasa también a nosotros. ¿Qué significa o cómo valoramos la relación con los demás? Podemos tener a uno muy cerca físicamente y a la vez sentirnos lejísimos de él. Imaginad en una situación en el autobús cuando va hacinado o en el metro, ¿no? Que vas junto, un desconocido le tienes pegadísimo, físico, y te resulta muy lejano, incluso muy incómodo. Estás deseando que se vaya. Y es una presencia física, pero no interesa mucho esa presencia. Y pasa también al revés. Sentir a un ser querido muy dentro del alma, por el recuerdo, por el cariño, por tantos momentos que está recordando vividos juntos, está muy presente en ti. Y sin embargo puede que esté a miles de kilómetros, pero le sientes muy cerca. Este es el misterio de la presencia. Con Jesús pasa esto. María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los de Emaús no lo reconocen en todo el camino. Y estuvo hablando con ellos tranquilamente y de tú a tú, de cara a cara. Pero no lo reconocieron. ¿Qué pasaba? ¿Cómo iba Jesús? ¿Había cambiado tanto? Tampoco los discípulos desde la barca le conocen. Jesús resucitado nos va dando pistas para descubrir y vivir su presencia. En realidad, lo que está haciendo Jesucristo es que va también, a la medida que les va dando consuelo, les va dando la alegría, la paz, les va diciendo, estoy ya en la eternidad. Y ya los sentidos no son los medios adecuados para tratarme. Tenéis que empezar a tratarme por medio de la fe, de la palabra de Dios, Por eso le escuchaban con atención lo que iba predicando. Y los sacramentos, al partir el pan, le descubrieron y él desapareció de sus ojos, dice el Evangelio. Por lo tanto, Jesús quiere hacer este cambio de método de conocimiento a Jesucristo. Tienen que empezar ya en la vida de la Iglesia a relacionarse con Cristo por medio de la fe, no de los sentidos. Jesús había dicho también, me voy y vuelvo a vuestro lado. Se lo había dicho en la última cena. Morir para nosotros siempre es partir, aunque el cuerpo del difunto permanezca. Pero él, sabemos, el que muere personalmente, se ha marchado hacia lo desconocido y nosotros no podemos seguirlo. Pero en el caso de Jesús existe una novedad única que cambia totalmente el mundo. En nuestra muerte, el partir es una cosa definitiva, no hay retorno. Jesús, en cambio, dice, me voy y vuelvo a vuestro lado. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Justamente en su irse, él regresa. Su marcha inaugura un modo totalmente nuevo y más grande de su presencia entre nosotros. Con su muerte entra en el amor del Padre. Su muerte es un acto de amor. Ahora bien, el amor es inmortal. Por este motivo, su partida se transforma en un retorno, en una forma de presencia que llega hasta lo más profundo y no acaba nunca. En su vida terrena, Jesús, como todos nosotros, estaba sujeto a las condiciones externas de la existencia corpórea, a un determinado lugar. No podía estar en dos lugares a la vez, salvo milagro, que también lo puede hacer un hombre si Dios le acompaña en un milagro. Pero lo normal es que estemos en un lugar solo. A un determinado tiempo, la corporeidad pone límites a nuestra existencia. No podemos estar contemporáneamente en dos lugares diferentes. Nuestro tiempo está destinado a acabarse. Entre el yo y el tú está el muro de la alteridad. Ciertamente, amando, podemos entrar de algún modo en la existencia del otro, pero quedará siempre, sin embargo, la barrera infranqueable del ser diversos. Es decir, cuando dos personas se quieren, se aman, lo que os decía antes de la lejanía, yo puedo tener muy dentro de mí a mi esposo, a mi esposa, a mi madre, a mi padre, a mi hijo, porque le quiero mucho y está sufriendo y le siento dentro. Eso es una unión de amor. Pero esa unión no es del todo lo más perfecta posible. Porque después de todo, aunque yo le quiera mucho a mi esposo o a mi esposa, él sigue siendo él y yo sigo siendo yo. La alteridad no se confunde. Y cuando, por ejemplo, uno se muere, se va solo. Por más que a veces uno tira del otro en los matrimonios de una unión especialmente intensa o por circunstancias, ¿no? A veces ocurre eso. Por lo tanto, el amor supone una presencia de una persona en el otro muy grande, pero la alteridad no se confunde. En cambio, Jesucristo rompe también la barrera de la alteridad. Cristo resucitado. Jesús, que a través del amor ha sido transformado totalmente, está libre de tales barreras y límites, es capaz de atravesar no solo las puertas exteriores cerradas, como nos narran los evangelios, puede atravesar la puerta interior entre el yo y el tú, la puerta cerrada entre el ayer y el hoy, entre el pasado y el porvenir. Su partida se convierte en un venir en el modo universal de la presencia del resucitado, en el cual está presente ayer, hoy y siempre, en el cual abraza todos los tiempos y todos los lugares. Ahora puede superar también el muro de la alteridad que separaba el tú y el yo. Esto sucedió, por ejemplo, y así lo cuenta desde la experiencia San Pablo, quien describe el proceso de su conversión y de su bautismo y termina diciendo: vivo yo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Este es el misterio de la Iglesia, que arranca de Cristo resucitado, porque ya no somos nosotros, es Él quien vive en nosotros, el que nos da su vida y nos identificamos con Él. Por eso, punto 5, nos trae Cristo una vida nueva, una vida nueva. Jesús ha resucitado para que también nosotros, creyendo en Él, podamos tener la vida eterna. Este anuncio es el corazón del mensaje evangélico. San Pablo lo afirma con gran fuerza en la carta a los Corintios. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Y añade, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Por eso, la resurrección de Cristo nos empuja a la esperanza, nos hace vivir mirando a la eternidad, anhelando el cielo, aunque con los pies muy, muy puestos en la tierra. Por eso, el temor a la muerte es relativo. El temor a la muerte está en función de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra debilidad, porque cuando la fe es grande, te pasa lo que a San Pablo, porque lo que deseo, dice él, es estar con Cristo y partir, que es con mucho lo mejor. Y si me quedo es porque todavía Dios quiere que os haga bien a vosotros. Entonces me resigno. Desde la aurora de Pascua, una nueva primavera de esperanza llena el mundo. Desde aquel día nuestra resurrección ya ha comenzado, porque la Pascua no marca simplemente un momento de la historia, sino el inicio de una condición nueva. Jesús ha resucitado no porque su recuerdo permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, sino porque Él mismo vive en nosotros. La resurrección, el acontecimiento de la resurrección y de incluso de la muerte de la cruz, no es un recuerdo que nosotros, como si una familia se reuniese a ver las hazañas del abuelo porque fue un gran hombre y luego murió y el mártir y no sé qué. No es un recuerdo, sino una actualización. Cristo mismo vive en nosotros y en Él ya podemos gustar la alegría de la vida eterna. Por eso dice con fuerza San Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay ya griego ni judío, ni circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo lo es todo en todos. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entraña de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dejad que Cristo viva en vosotros. En consecuencia, la resurrección del misterio es misterio de santidad, de triunfo de la vida sobre la muerte, de lo celestial sobre lo terreno, de lo eterno sobre lo temporal, de lo divino sobre lo humano, misterio de santidad, porque en ella resplandece el doble elemento que constituye la santidad, alejamiento del pecado, de todo apego al yo y adhesión total y estable a Dios. Es también el fundamento, claro, de la perfecta libertad de espíritu, porque se rompen todas las cadenas y esclavitudes. Por tu santa resurrección, Señor, líbranos, repite la Iglesia en el cántico de la Vigilia Pascual. Y el último punto es el del testimonio. Testigos del resucitado. El mandato misionero es una consecuencia inmediata de la gran verdad de la resurrección. La Pascua se hace necesariamente misión y envío expreso. Todos los que entran en contacto con el resucitado quedan emplazados para la misión. Todos, ¿eh? María Magdalena, los de Emaús, los doce. Jesús mismo hará expreso este mandato. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, por tanto, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este mandato no constituye para la Iglesia una acción facultativa, algo opcional. Es un imperativo, una exigencia que deriva de su presencia en medio de nosotros. Por eso dijo San Pablo VI, la Iglesia vive para evangelizar. Y no puede dejar de evangelizar, también cuando hace otras acciones que pueden ser complementarias, importantes. Cuando da de comer a los pobres, tiene que evangelizar a los pobres. Cuando hace diálogo ecuménico, tiene que intentar de fondo evangelizar, salvar, porque es un mandato de Cristo. La Iglesia no puede dejar de renunciar a la actitud y al mandato de ser evangelizadora. Vive para eso, ¿no? Por eso este tema de la evangelización es tan importante y del testimonio que le dedicaremos, lógicamente, un tema. Anda, mis hermanos, dice a María Magdalena, por ejemplo, anda, mis hermanos, y diles, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando María Magdalena fue y se agarró a los pies de Jesús cuando se dio cuenta de que era el resucitado. Ella fue corriendo donde estaban los discípulos y les anunció, he visto al Señor y me ha dicho esto. Apóstol de apóstoles, se dice que es María Magdalena. Los de Emaús, movidos por una fuerza interior, no podían quedarse quietos, desandan el camino. En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Pedro. Y ellos contaron lo que les habían pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. San Pablo dice lo mismo, le pasó lo mismo, claro, aunque San Pablo fue un poco posterior, cuando él se convierte, ¿no? Pero él siente esa, llega a decir, ahí de mí si no anuncio el Evangelio, ¿no? Y la Virgen María incluso, también María, se abre la misión de la Virgen. Es cuidar la maternidad espiritual. Nos ha dado a todos a luz en la cruz, un parto terrible. Es la madre espiritual de todos los hombres. Y entonces, acogiendo a los discípulos en Pentecostés, está haciendo ya su misión, su labor maternal con toda la Iglesia, madre de la Iglesia universal. El debilitamiento de la fe en la resurrección de Jesús debilita como consecuencia el testimonio de los creyentes. Si falla en la Iglesia la fe en la resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba. Por el contrario, la adhesión de corazón y de mente a Cristo muerto y resucitado cambia la vida e ilumina la existencia de las personas y de los pueblos. No es la certeza de que Cristo resucitó la que ha infundido valentía, audacia profética y perseverancia a los mártires de todas las épocas. ¿Por qué van a morir los mártires si no creen en la vida eterna? ¿Por qué van a sacrificarse los misioneros y los santos hasta desgastar su vida si no es por un amor muy grande que nos eterniza a todos? Lo que da verdaderamente audacia a los cristianos hasta entregar la vida es precisamente la gran verdad y el gran mandato de Cristo resucitado. No es el encuentro con Jesús vivo el que ha convertido y fascinado a tantos hombres y mujeres que desde los inicios del cristianismo siguen dejándolo todo para seguirlo y poniendo su vida al servicio del Evangelio. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y es vana también nuestra fe. Pero es que Cristo resucitó. En la hoja verde les pongo una oración muy hermosa para rezar estos días de Pascua. Es elaborada por el Padre Morales. Inmaculada Madre de Dios, alcánzanos el gozo de la Pascua. Fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente. Que estos sean los frutos que buscamos y que pedimos en la oración de cada día. Un aumento considerable de nuestra vida teologal, fe, esperanza, caridad, amor, alegría. Santa Madre de Jesús resucitado, Cristo inmolado es nuestra Pascua, aurora de un mes cargado de ilusiones, mayo, primavera de amor que renace, fecunda cosecha de corazones, frutos de santidad. Señora, dulce y buena para todos, sé buena para nosotros. Queremos buscar el cielo, no la tierra, en estos días luminosos, preludio de la Pascua eterna del cielo. Haz de tus hijos un solo corazón, saboreando la eternidad, olvidando el tiempo. Jesús, vida del mundo, en ti brilla para nosotros esperanza de resurrección. Haznos vivir la santidad del misterio pascual, perfecta libertad de espíritu, sin adherencia a lo creado, olvido del yo, vida escondida contigo en el Padre, adhesión plena y total a Dios. Luz de Cristo resucitando, disipa nuestras tinieblas de mente y corazón. Creemos en tu resurrección. Nuestra fe en ti es victoria que vence al mundo, triunfa de impotencia, supera desalientos, frena impaciencias, Haznos cada día nacer de arriba, morir por la mística locura de reflejarte el martirio lento y solitario por tu santa resurrección. Líbranos, Señor. Triunfador del pecado y de la muerte, tú nos abres las puertas de la eternidad. Tú eres nuestra vida. Ocultos contigo en Dios, conducidos por la Virgen mirando a la estrella, apareceremos también contigo en gloria imperecedera. Tus santas y gloriosas llagas nos protejan y defiendan. Con esta oración podemos llenar ratos en nuestro corazón de gran consuelo y de gran amor para crecer en amor y en confianza al Señor. Tenéis ahí algunos textos más que podéis también leer para provecho del alma y en el ejercicio de caridad y de abnegación tenemos una justificación y un impulso para ser testigos de verdad que queremos serlo, pero necesitamos a veces ese empuje de la gracia y de la verdad de la resurrección. Estamos llamados a ser testigos. También nosotros, como María Magdalena, Tomás y los demás discípulos, estamos llamados a ser testigos de la muerte y de la resurrección de Jesús. No podemos guardar para nosotros esta gran noticia, esta gran verdad. Debemos llevarla al mundo entero. Hemos visto al Señor, dijeron los discípulos. Pero testigos de la alegría, Hagamos de la fe nuestra fuente principal de la alegría. Preguntémonos, ¿cómo se puede creer de veras, que Dios nos ama y no ser feliz? ¿Cómo podemos pensar en Cristo sin que el corazón nos estalle de alegría? A nosotros, los creyentes, debería dolernos que los mundanos crean con más apasionamiento en las cosas del mundo que nosotros en las cosas de la fe. Nos debería doler que los creyentes gocemos menos en la iglesia que los espectadores en el cine. ¿Es acaso Dios más aburrido que la televisión? Es significativo lo difícil que es encontrar creyentes rebosantes de alegría, entusiasmados con su Dios. Y esta alegría es determinante para el apostolado, sencillamente porque nadie podrá acercarse a la fe de otro que no es feliz con ella. Se impone hablar de Jesús con entusiasmo. Un cristiano de a pie quizá no tenga ideas teológicas profundas, pero puede decir, contagiando a todos, sonriendo con gozo, lo que vive en su corazón. Y nuestra vida debería chorrear un gozo profundo con olor a fe, porque la vida, cuando se vive con Dios, es arrebatadora. Ser cristiano es comprenderlo todo, hacerse cargo de todo y amar a todos. Pero para él la muerte, tan temida en esta sociedad del miedo, es una fiesta de dolorosa alegría, porque más allá de ella está nuestro Dios, verdadero loco de amor, que se dignó hacerse hombre y morir por nosotros. Por eso no protesta el cristiano, ni se queja de nada, ni siquiera de los tiempos que nos ha tocado vivir. Son agitados, sí, pero espléndidos. Es verdad que el cristianismo es también cruz, pero si la cruz no llega a ser para nosotros fuente de felicidad, ¿cómo podremos presentarla como redentora? Qué pena oír hablar a aquellos que se empañan con los sacrificios que cuesta el ser cristiano o de las privaciones que impone la fe. Son sencillamente el sacrificio gozoso del amor. Imaginemos que un novio dice a su novia: yo sé que para vivir a tu lado tendré que sacrificar muchas cosas, renunciar a muchos de mis puestos, estaré contigo, pero quiero que llegues a apreciar el esfuerzo que eso me cuesta y lo bueno que soy haciendo tantos sacrificios por quererte. Deplorable, ¿no? Pues así solemos a veces amar a Cristo, como haciéndole un favor y sintiéndonos geniales por el hecho de estar con Él un rato en lugar de estar divirtiéndonos en otro lugar. Un amante que no encuentra la cima de la felicidad en estar con aquel a quien ama, ¿qué tipo de amante sería? Preguntémonos esto y analicemos nuestra vida de fe, nuestra espiritualidad profunda, las razones básicas por las cuales nos determinamos a la santidad. La fe tiene que ser nuestra principal fuente de alegría. Revisemos todo esto, esforcémonos en ser y aparecer siempre alegres y esperanzados. Desterremos totalmente la queja y la crítica de nuestros labios. Veamos siempre la parte buena de las cosas y de las personas. Cubramos de amor y de sonrisas las cruces y preocupémonos siempre de que los demás estén mejor que nosotros. Todo esto es resucitar con Cristo. Por lo tanto, seamos concretos. No nos quedemos en ideas preciosas, maravillosas. Hay que aterrizar en la verdad. Porque la resurrección de Cristo tiene que iluminar e imprimir un dinamismo especial en nuestra conducta, en nuestra vida concretita de cada día. Se lo pedimos así a la Virgen María y terminamos cantando ya el Regina Cheli.
Regina Cheli, le daré, alleluia. Quia vel meruisti portare, alleluia. Resurresi, sicudisi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gózate y alégrate, Virgen María, alleluia, porque el Señor verdaderamente resucitó, alleluia. Oh Dios, que en la resurrección de tu Hijo te has dignado dar al mundo una alegría inefable, concédenos por intercesión de la Virgen María alcanzar las delicias de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.